desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A la casa del Señor y bienvenidos también los amigos que sintonizan Radio Bautista en una de las primeras noches ya oscuras de este otoño, experimentándolo por acá en el sur del Valle de Texas, desde acá de la Iglesia Bautista West Brownsville. Esto que vemos hoy en la noche, hemos visto por tantas noches pasadas, es un testimonio vivo, real, de que nosotros estamos comprometidos a poner muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a mantener este avivamiento en esta iglesia, a no permitir que nada ni nadie lo venga a estropear. Queremos seguir adelante siempre, la meta está puesta hacia adelante. Y en esta noche queremos predicar un sermón. Hay mucha gente que está llegando a nuestra iglesia, mucha gente nueva, gente que está abrazando la fe, gente que por primera vez entiende que pues también hay que estar en el culto el domingo en la noche, que hay que regresar el miércoles, que tenemos que estudiar la Biblia, que tenemos que orar. Y esto pues nosotros ya los de años sabemos que esto es una de las disciplinas bíblicas del cristiano. Esta es una de las disciplinas que marcan la pauta de la madurez en el creyente. Pero hay tanta gente que está llegando que ignoran esto y por eso queremos recordarle a los que ya lo saben y enseñarlo a los que todavía no lo han aprendido, que es importante que podamos estar en la casa de nuestro Dios mientras nosotros podamos. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a tomar la Escritura en el libro de los Hechos, poniéndonos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7 al versículo 12. Fíjese que muy poco escucho yo mis sermones para chequear el audio, a veces para ver algunas cosas, cómo está la resonancia, el sonido, y cuando toca el momento de la lectura bíblica, mira qué impactante, mira qué impresionante se escucha. Esto hace como que se duplicara la cantidad de personas que estamos en la iglesia. Queremos decirle a los hermanos que están por la radio, somos muchos, muchos, y seguiremos siendo más en esta iglesia que venimos a adorar a nuestro Dios. Hechos 20, del 7 al 12, yo comienzo con el 7, he titulado el mensaje de esta noche, siempre en domingo, dice así el Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, todos en el 8. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. 10. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió todos en el 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Padre, bendice tu palabra, como siempre y como hemos venido pidiéndote todas estas noches. Tenemos no solamente tu palabra en nuestras manos para leerla, queremos atesorarla en el corazón y como dice la misma, en nuestro corazón queremos guardar tus dichos para no ofenderte, para no pecar contra ti. Bendice, Señor, tu palabra, que haya efecto. Queremos verlo pronto. Queremos ver si el efecto de la palabra surge para el miércoles, para el jueves, en esta semana que ya está por iniciar. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Existen personas, y más que todo las mujeres, existen personas que tienen una capacidad tremenda y tienen una habilidad tremenda para poder recordar fechas, para poder recordar lugares, para poder recordar sitios en particular, hora, palabras, sucesos, eventos. La mujer tiene una capacidad bárbara para poder asimilar y guardar y preservar y conservar aquellas cosas que para ella son importantes. Hay otros hombres que también tienen esa peculiaridad o esa singularidad. Esa persona tiene esa facultad de recordar esas cosas porque marcaron sus vidas, porque pasaron en sus vidas y los llegó verdaderamente a luciar, los llegó a marcar para siempre. En realidad, existen en la Biblia varios pasajes, cantidad de pasajes en la Biblia. Yo he extraído, no digo los más importantes, lo que pasa es que no todos son importantes, pero probablemente los más claritos, los más expresivos, para poderle ilustrar a usted y decirle que hubo en la vida de los personajes que ahora vamos a ver momentos cruciales, momentos trascendentales y que pasaron en el día del Señor. ¿Con qué finalidad? Para que usted por nada del mundo se me descuide. Una de las personas que más siente la inasistencia a los cultos es el pastor. El decir, tengo 16 días de tener esto. ¿Por qué? Porque son 35 años de estar en el púlpito de su iglesia sin moverse. Es cuando usted se enamora de esto, cuando usted se une a esto, cuando usted se amalgama a esto, cuando esto es una fusión, el día que usted no lo puede hacer, lo extraña tremendamente. ¿Acaso puede haber una cosa más importante en su muy ocupada agenda que sea más importante que estar en la casa de Dios? Le digo una cosa, vaya preparándose, porque a todos nos va a pasar. Van a llegar momentos en donde nosotros queremos ir y nuestro cuerpo no nos va a responder. Ahora que puede, hágalo. 3,173 juegos sin partir, sin interrumpir. Carl Ripken Jr. Una cosa impresionante. Los récords que se manejan en el deporte son las horas que han jugado, los minutos, los partidos que han jugado. Esta gente ama lo que hace. Me pregunto, ¿que acaso no amamos nosotros a Dios? ¿Que acaso no amamos nosotros nuestra iglesia? Ahora que puede, ahora que no hay una enfermedad que lo postre en su cama, ahora que no hay algo que lo prive a usted de su libertad, prisión, ahora que hay algo que en realidad a usted no lo mantenga distante de la casa de Dios, aprovéchelo. Creo que nosotros podemos también entrar en la lista de estos hombres y de estas mujeres que en verdad se llegaron a apasionar de las cosas de Dios y que llegaron a gozar y que llegaron a disfrutar al máximo y se deleitaron verdaderamente en el día del Señor. Yo no solamente me voy a aprovechar de tenerlo sentado acá y de aprovecharme que son tan buenos oyentes, sino que quiero demostrarles que hay una bendición, demostrarles que Dios sabe cómo pagar, que Dios sabe cómo remunerar, que Dios sabe cómo premiar a una persona que lo toma a él en cuenta, que no anda divagando, que no hace otra cosa más que pensar en él. Usted piensa más en él. Yo para pensar en usted. Recuerda que últimamente veníamos diciendo, si usted en su lista Dios no es el primer lugar, usted no tiene ni el derecho, ni por qué reclamarle a Dios de que usted aparezca en primer lugar en la lista de él. Si nosotros somos unas personas conscientes y tomamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Dios no tiene ningún problema con ponernos arribita en la lista también a nosotros. No me pierda de vista, por favor, Hechos capítulo 20, porque vamos a regresar. Déjeme leer una marca, pero yo quiero, por favor, que usted vea conmigo. Tal vez es muy posible que Dios le dé a usted una mejor capacidad de comprensión que la que me ha dado a mí. Pero venga conmigo en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, sin echarnos a perder, sin extraviarnos, por favor, allá de Hechos. En Isaías, que prácticamente está a la mitad de la Biblia, venga conmigo en Isaías capítulo 58. Y vea lo que dice Dios. Si usted fuera una persona que tomara a conciencia, se lo voy a repetir, Isaías, ahí está en la pantalla. Isaías 58, el versículo 13 y el 4. Si usted fuera una persona que verdaderamente llegara a este punto de decir, a mí me llega a ir a la iglesia, a mí me encanta estar en los cultos, yo siento inclusive que el tiempo se me va, yo quisiera que hubiera un poquito más de tiempo de alabanza, o yo quisiera que la enseñanza tomara un poquito más. Si a usted le gusta esto, ya le halló verdaderamente la clave a la vida. Si a usted le llega a encantar esto, vea lo que Dios dice. 58, el 13 y el versículo 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, vea lo que dice Dios, vea lo que voy a hacer. 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del pastor lo ha hablado. ¿Verdad que no dice así? Porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Dónde se mete cuando estamos todos aquí? Si usted cree que es mejor estar en otro lugar que aquí en la iglesia, no sea tan cruel, hombre. Invítenos. No sea tan egoísta, hombre. Es que esto es una señal bien viva. Porque si para usted es mejor estar en otro lugar, ¿por qué no nos viene a decir a nosotros que eso es mejor? Usted llevándose la buena vida y aquí nosotros sufriendo en el Evangelio. ¿Ve qué chulada? ¿Dónde se mete? ¿Qué hace los domingos cuando todo este pueblo está aquí? ¿Qué pretende usted de su vida? ¿Qué cree usted que Dios puede hacer? Dice Dios, si verdaderamente retrajeres tu pie y te deleitaras en hacer y estar aquí en el día de reposo, en mi día santo. No, hombre, yo te haré subir, dice la Biblia, sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Regresemos al capítulo 20 en el texto y quiero que usted se dé cuenta de este incidente, de este relato que tenemos que acabamos de leer en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Por eso le pedí que no se me moviera, que no se me apartara, que dejara esto. Aquí había un joven y me gusta mucho porque antes del nombre de la persona se antepone su edad, se antepone su estatus, se antepone su condición. Es un joven, no era un adulto, no era un viejo. Para todos aquellos que piensan que la iglesia es para los viejos, para aquellos que piensan que la iglesia es para las mujeres, para aquellos que piensan que la iglesia es para los derrotados, para aquellos que piensan que la iglesia es para aquellas personas que no tienen ninguna esperanza. No, todo lo contrario. Dice que había un joven llamado Eutico. Era un joven, pero algo nos demuestra que había jóvenes en esa época, como estoy seguro que jóvenes de esta época que tienen cosas en común y que les interesan las cosas de Dios. Leti, si tuvieras la oportunidad de buscarme con tiempo, la foto de ayer en Jericó, donde estoy con Moisés y con Mani. Era joven, Eutico, pero era un joven que estaba interesado en la predicación. Era un joven probablemente con atracciones a lo que el mundo trae a la juventud. Ayer me sentía yo que me estaba apoyando de dos alas fuertes. Manny, platicado las últimas veces con el papá de él, se siente muy orgulloso. A Moy, ya no, ni digamos. Moy es parte de mi familia. Moy es el jovencito con quien yo tengo guardadas muchas esperanzas y muchas expectativas. Me sentía muy orgulloso. Le dije, antes de que te pidan autógrafo, le dije, después del culto, mejor vénganse para acá. Quiero tomarme una foto con ustedes. La voy a conservar, la voy a guardar y la voy a tener siempre guardadito para orar por estos muchachos. Manny es producto de una visita de un diácono de nuestra iglesia. Yo estaba de viaje y me hicieron una llamada de emergencia. Yo le dije, por favor, comuníquense inmediatamente con el hermano Carlos Recio. Bueno, Carlos Recio fue y visitó a Manuel, lo ganó para Cristo y desde entonces está en la iglesia. Tiene 2 años y medio de estar en la iglesia y ahora ya es asistente del pastor Angélico. Hello. ¿Cuántos años tenés de estar en esta iglesia? Y yo no sé si vas o venís, si sos o no sos. Joven eutico. Era joven, que pueden ser atraídos, que pueden ser engañados por el glamour de la vida. Era un joven, pero estaba interesado en la predicación. Pudo haber estado en otro lugar, pero no se movió de su lugar. Y ahí estuvo durante toda la noche hasta que se dio el gran sopapo. Jovencitos, yo presento y quiero decirlo con todo el corazón. Yo siento que los ojos de ustedes son un rayo láser a mi corazón. Sé que ustedes ven imágenes en su pastor, sé que ven señales en su pastor, sé que ven lenguaje en su pastor, sé que ven lo que ustedes quieran ver en su pastor. Y mira cómo me cuido, porque no te quiero decepcionar. Porque no te quiero desilusionar. A ellos les tengo mucho cuidado. Hace años, uno de los niños que entraban muy seguido a mi oficina era Toñito, el hijo del hermano Mondragón. Como entra Gael. ¿Sabía usted que Gael, el hijo de Rolando y de Mónica, después de cada culto pasa a saludar al pastor? Y ahora, como oramos después en la oficina con los diáconos, ahí está. Dice que un día llegó con la abuela de Rolando, y se puso un traje, porque compraron un traje, porque quería un traje como el pastor Navarro. Se lo compraron en JCPenney y se lo mandaron a hacer el Alterations, y ya cuando estaba listo se lo puso, y le dice la abuelita, ¿y tú, Gael, quién eres? Les presento al reverendo Carlos Navarro. Dijo. Imagina qué compromiso. ¿A usted le da risa? A mí me da esto, mire. ¿Se imagina qué compromiso? ¿Qué responsabilidad? ¿Cuántos de los jóvenes que están en esta iglesia, en esta noche, no podrían estar en otro lugar? Viendo partidos de básquet, viendo partidos de fútbol, estando en el cine, no sé, y están aquí. Y que no es una vez. Yo quisiera preguntarle, no se lo he preguntado, no lo he dicho, pero yo quisiera preguntarle a Moisés Molina, ¿cuántos domingos ha faltado a la iglesia? ¿Te sorprenderá? Yo quisiera preguntarle a Leti Hernández, la muchacha que maneja el Miria, ¿cuántos domingos ha faltado a la iglesia? Pregúntele. ¿Falto más yo? Mira que me pagan. Ahí están siempre. ¿Qué pasa allí? Son jovencitos. Estaba sentado en un lugar no muy usual. Y esa noche la muerte le sorprendió. Esa noche, por un accidente, un descuido, se durmió. Probablemente, claro, el discurso tan alargado de Pablo. Y sopas y se vino abajo. Pero ¿sabe una cosa que linda? Nadie se movió del culto. Nadie. La Biblia dice todo el mundo en su lugar. Y ese fue momento oportuno para que Pablo se moviera, descendiera y llegara hasta donde estaba el muchacho. Y se quedaron hasta el amanecer. Y fueron consolados. Te pregunto, ¿usted cree que a Eutico se le olvidó lo que le pasó? ¿Sabe usted que este muchacho, cuando ha de haber llegado a predicar el Evangelio, su testimonio de haber sido, yo me recuerdo, hermanos, cuando yo tenía 18, 17, 15, 19 años, yo tuve el privilegio de escuchar al que ustedes han escuchado y han visto leer en sus escrituras, a Pablo. Yo estaba sentado en una ventana Era tan interesante lo que Pablo estaba diciendo. Extendió su discurso, pero en un momento de descuido me dormí porque ya era tarde. Y me caí. Yo no supe qué es lo que pasó. Pero a mí me contaron que yo me morí. Y que vino Pablo y que dijo que no se alarmara a nadie. Y me tomó en sus brazos y me resucitó. Y aquí estoy yo. Ah, disculpe, hermanos, pero lo que quería contar es que eso me pasó en un domingo. No menosprecie. No menosprecie lo que puede ser un domingo sentado en su silla. Por favor, no menosprecie lo que Dios puede hacer, o con una frase, o con una palabra, con una expresión. Ya le digo, yo soy producto en el llamamiento al pastorado de un pastor anciano, el hermano Pablo Nieto, de Nuevo México. Y predicó un sermón que se titulaba 5 cosas que yo haría si fuera joven otra vez. Y ese día que hicieron la invitación, el único de 300 jóvenes que pasaron al frente fui yo. Y ya les he contado varias veces. Y cuando yo pasé al frente a arrodillarme, a hincarme, yo sentía calor. Yo olía fragancia de cuerpos. Y dije, qué brutal, dije, qué bueno, han de haber pasado una cantidad más de jóvenes. Y cuando yo me levanto y abro mis ojos, me doy cuenta que era yo. Con el tiempo, llegué a entender que el Señor me había rodeado y me había arropado en un momento que fue determinante en mi vida para entregarle a Él mi vida y ser ministro. Ve usted lo que se puede perder y ve usted lo que puede usted ganar en un día. No, por favor, por favorcito, no discutamos, no antagonicemos, no condicionemos. Yo espero que ustedes no vengan a escuchar al pastor. Yo espero que ustedes sean un poquito más maduros y vengan a escuchar la palabra de Dios. Me recuerdo que hace 2-3 años yo prediqué un sermón aquí en la iglesia, que por cierto, cuando llegue a El Salvador lo voy a predicar. Cuando usted busque iglesia, no busque una iglesia por un pastor. Porque los pastores tarde o temprano nos tenemos que ir. Algunos nos echan, otros nos vamos, y otros simplemente ya... La vida nos descalifica. Y en el momento que el pastor nos va, no está, la iglesia para abajo. Usted no puede, ni debe, ni debe atreverse a buscar una iglesia por lo bonito que predica ese predicador. Qué bueno que predique bonito. Qué bueno que se lo cuente. Qué bueno que usted se sienta orgullosa que tiene un pastor que es un buen predicador. Pero no debe de ser un factor único para considerar su iglesia. Vea lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 28. Vea lo que se perdió Tomás y lo que ganó Tomás por haber estado en el lugar donde tenía que estar. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 28. Siempre en domingo, el apóstol Tomás, santo Tomás, vea lo que dice la Escritura. Yo comienzo leyendo, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La primera vez que Jesús apareció justo el domingo de resurrección en la noche. ¿Y dónde estaba Tomás? No fue. ¿Dónde se metió? La Biblia lo dice. ¿Qué estaba haciendo? Tampoco. Simplemente no le dieron ganas, no fue. Y dice Dios, te voy a dar una lección oíste. Porque ese día Jesucristo, ese domingo, vino, se acercó y dijo... Sopló y les dio el Espíritu Santo. Búsqueme usted en la Biblia, ¿qué fue lo que hizo Tomás después de la resurrección de Jesús? Nada. Pregunto. ¿Aparece su nombre en la nómina de la iglesia? ¿Es usted en las columnas de la iglesia? ¿Es usted en los protagonistas de su iglesia? ¿Es de usted de los que ora por su iglesia? ¿Es de usted de los que apoya a su iglesia? ¿Es de usted la que sostiene y sostiene a la iglesia? ¿Es de usted la persona que se alegra cuando las cosas van en la iglesia? ¿Es de usted la persona que se entristece y ora porque las cosas no salen bien en su iglesia? Ni fu, ni fa. Igual que Tomás. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, los que sí fueron al culto, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, no hombre, si yo no diera en sus manos el señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, en el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro. O sea, el otro domingo, el primer día de la semana, y con ellos, ahí sí llegó Tomás. ¿Qué onda, brother? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estamos? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, hey, sí, tú, vení para acá. Lo que le dije hoy en la mañana, somos muchos. ¿Sabía usted que yo veo hasta por aquí, mire? Hasta en la nuca tengo ojo yo. Si yo veo quiénes vienen y quiénes no vienen, ¿usted cree que Dios no va a ver? Si yo me doy cuenta, claro que me di cuenta que vino hermana Rivera, lo de su cumpleaños, que me confundió en el culto de la mañana hoy. Ya me pasaron el chisme con el hermano Juan Pérez hoy. Si yo me doy cuenta quiénes vienen, quiénes no vienen, ¿usted cree que Dios no? Le digo, vení para acá, muérate en el centro. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, papá. Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El domingo anterior no había venido a la iglesia. Ya le demostré que fue lo que se perdió Tomás por no haber estado en la iglesia. La Biblia no menciona dónde estaba, solo dice que no estaba presente. Y lo que sucedió ese domingo fue suficiente. Oiga esto, lo que sucedió ese domingo anterior, que Tomás no vino, fue suficiente para que nunca más se apartara y faltara otro culto. Creo que tenemos una figura por ahí, Leti. Luego hay una subsiguiente, me la enseñas despuesito. Lo que pasó el domingo y lo que le contaron los hermanos fue suficiente para quedar marcada en la vida de Tomás y decir, nunca en mi vida voy a dejar de congregarme, porque ya me perdí una de las cosas más maravillosas por no haber estado. Ese día vi a Jesús, ese día llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. Anoche que se estaban convirtiendo 3 personas en Jericó. Aquí hay una persona que a mí me inspira mucho. Lo que yo voy a decir solamente ella lo sabe. Cuando yo estoy orando para el cierre del culto y para hacer la invitación, hay una persona que está con sus manos así. Y está orando para que haya conversiones. Y cuando yo empiezo a decir, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y cuando hay 30, yes. Mira cómo me inspira esa persona. Mira cómo me motiva esa persona. Ella lo sabe, le estimo mucho. Y además de eso la respeto un chorro. Es bien empática. Ella sabe lo que yo estoy sintiendo. Ella sabe que a mí me alegra que el resultado de mi trabajo sean las manos levantadas. Y anoche, que se levantaron esas 3 manos en Jericó, me recordé de ella. No sé dónde, benditos, se mete. ¿Sabe cómo dicen en la frontera? ¿Dónde, fregado, se mete? Por si no me entendió la otra. Este es su lugar. Esta es la iglesia, esta es la casa de Dios. No eche a perder el buen plan que Dios tiene para su vida, hombre. No me le den espejitos. No hay nada más importante que no me lo engañe el mundo. que no me le trate la manera de convencer o de persuadir o de encantar el mundo. No hay nada afuera más importante que esto. Cuando esté postrado en cama, cuando esté en la cárcel, cuando esté hundido, se va a dar cuenta. Y se va a recordar. Tenía razón. ¿Cómo deseo estar en la iglesia? Y ahora no puedo. Veamos a la Virgen María. Capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Ahí mismo en Juan. Mire esta mujer, pues. Sí, no. Sufrió desde los primeros momentos de su uso de razón. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en el catolicismo, cuántos de nosotros los que estábamos en la iglesia de la tradición del abolengo, no nos enseñaron y no nos enseñaron a respetar a María? Uno de los sermones que más llamó la atención, si me da la foto de Sister Tulia, no, la foto de Sister Tulia. Una de las razones que mucho nos hizo acercarnos a Sister Tulia. Te voy a contar dos escenas. Y una es porque el día que yo salí de la casa, les he contado que yo tengo marcaditos bien los pasos desde la habitación pastoral hasta mi oficina, despacito. Son 72 pasos hasta mi oficina. Lo hice por 11 años. Entonces, cuando ella salió y me vio y me dice, yo le dije, buenos días, hombre, ¿y tú quién eres? Me dice. Y yo me acerqué al otro lado y le di la mano. Le dije, yo soy el nuevo pastor de esta iglesia, Carlos Navarro. Pues a ver, ¿cuánto duras? Me dijo. Me había contado que habían echado un montón. Porque hay un fulano que es así, hay otro fulano que es así, otro que no sé cuánto que es así. Ay, ya me dijo todo, ¿verdad? Hay otra señora que es así, me dijo, también la conozco. Pero cuando yo prediqué un sermón sobre la Virgen María, que se llamaba El Mejor Consejo a la Virgen María, me vino a preguntar, ¿qué vas a hablar de la Virgen? Le dije que no hay una mujer más bella que haya sido escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Que no hay una mujer más impecable que haya sido escogida por Dios para llevar en el vientre, más intachable, para llevar en el vientre a Jesús. Y le empecé a contar todo. Me agarró el cachete. Dios te bendiga, papayito, me dice, ¿verdad? Yo la fui a visitar al hospital. Yo le compartí el evangelio a Sister Tulia. Y la semana pasada ella salió por primera vez caminando, y me vino a dar las gracias y a darme un abrazo. Se me colgó. Mi Ana María Jochola me abraza como me abrazó Sister Tulia. ¿Sabe usted que hay gente en esta iglesia que me ha irrespetado más que la gente de afuera? Con eso se lo paso, nada más al costo, ¿eh? Al costo se lo paso. La Virgen María tuvo toda una vida de sufrimiento, toda una vida de privaciones. La Virgen María experimentó lo que nosotros conocemos, el ser inmigrante en Egipto. Si alguno a usted le critica, si alguno a usted le censura, si usted a alguno le restriega en su cara porque usted no es de los Estados Unidos, porque usted no es residente, porque usted no es no sé cuánto, no se preocupe. Jesús, José y María fueron inmigrantes en Egipto. Fue la madre de un hijo que fue extremadamente rechazado. Fue la madre de un hijo extremadamente odiado y también amenazado. Por eso yo comenté la semana pasada que el pastor Lázaro asumirá responsabilidades mientras yo no esté aquí cuando viaje. Y ya lo voy a empezar a enviar a solito. A quien me represente y represente la iglesia en otras partes del mundo. Entonces ya no va a ser de mí que me van a hablar, ni de mi mamá, sino que de la hermana Vera. A partir de ahora ya vaya preparándose usted también, ¿oye? Una mujer que fue extremadamente sufrida. Fue la madre de un hijo que fue cobardemente condenado y fue la madre de un hijo que fue brutalmente asesinado. ese día viernes fue el día más triste en la vida de María. Ella vio todo. ¿Y qué tiene mi hijo, pues? Nomás nace y este psicópata de Herodes quiere matar. Por culpa del niño, por cosas del niño, tenemos que irnos a Egipto. Nadie lo quería en Nazaret. La primera vez que él llega a una sinagoga, lo quieren matar. Los sacerdotes y los doctores de la ley, los fariseos y los escribas, lo quisieron condenar. Mira cómo lo han dejado. 1980, uno de mis mejores amigos fue ametrallado delante de su madre. Vio una moto afuera de su casa, trabajaba en el Ministerio de Agricultura, y cuando él salió de su casa para montarse en la bicicleta, lo ametrallaron. Pero casi todos los balazos le cayeron en los brazos y en las piernas, y empezó a desangrarse. Se lo llevaron los amigos del pueblo en una ambulancia, se lo llevaron a un pueblo cerca, le avisaron a la mamá porque estaba trabajando, llega la mamá, el doctor le dijeron, aquí no tenemos máquinas, aquí no tenemos esto, aquí no tenemos nada, hay que trasladarlo a Guatemala, montémosle en una ambulancia, lo traen en una ambulancia, 15 kilómetros más tarde, interceptan la ambulancia, se suben los sicarios y rociaron. Mi hijo me dice, esta señora, esto no lo puedo olvidar nunca, ni lo puedo perdonar. Pedazos de carne y de cerebro en la mano de la mamá. María sufrió, pero un día. Today is Friday, but Sunday is coming. Hoy será viernes. Hoy estoy sufriendo. Hoy estoy llorando. Today I'm mourning. Pero viene el día domingo, y el domingo, ese día, mi hijo va a resucitar. 3 días después, convierte en el día más feliz en la vida de la Virgen María. Es muy probable que su día feliz, sí, el suyo, el mío, esté por venir. Tal vez sea domingo. Quizás sea domingo. No se lo pierda. Y por último, y con esto empiezo a terminar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al versículo 19. El apóstol San Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al versículo 19. Domingo. Y dice Juan así. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, domingo, primer día de la semana, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y de las que son, y de las que han de ser después de estas. El apóstol fue desterrado a una isla llamada Patmos. Pero antes de haber sido desterrado por Trajano, había sido torturado de una forma salvaje. Creo que hay una figura antes de eso, perfecto. Lo torturaron, lo castigaron, lo vapulearon, se burlaron de su fe, le ofrecieron ciertas cosas que eran una mentira, y él no se echó para atrás. Y lo mandan a la isla de Patmos, allá donde nadie salía vivo. Y estando allá, por la fe, por el testimonio de Jesucristo, por haber creído en Jesús, ahí un día lo visitó Jesús. Durante su vida ministerial, fue el que más apegado estuvo a Jesús. Fue el que cuidó a la Virgen María cuando Cristo murió. Fue el que cuidó a la Virgen María cuando Cristo ascendió a los cielos. Pastoreó la iglesia de Éfeso, la iglesia más difícil, la iglesia más difícil de todas, pero la iglesia más importante en la historia de todas. Juan fue el único que murió de anciano, todos fueron martirizados. Pero nunca se quejó de nada. Nunca dijo, yo era el más joven de todos. Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, Judas, Tadeo, Mateo, Jacobo, Juan, todos eran mayores que yo. Yo fui el más joven. Yo pude haber servido, me pude ir a la universidad. Y pude haber sacado un título, una maestría, un doctorado. Yo pude haber sido un hombre exitoso en los negocios. Pero yo decidí estar al lado de Jesús. Tantas veces yo prediqué que no era cosa más importante que servir a Jesús. Y Jesús se olvidó de mí. Aquí esto me van a matar. Aquí yo me voy a morir. Y en un domingo apareció Jesús y le dijo, Juan, y le puso su mano. Señor, te voy a dar el honor más grande que a nadie le he dado. Cierra, escribe el último libro de la Biblia. Mateo escribió solamente un evangelio. Pedro, dos. Pero de los apóstoles, Juan escribió el evangelio, las tres epístolas y el último libro de la Biblia. Siempre en domingo, no menosprecie lo que Dios puede hacer. No menosprecie sus domingos. Quizá usted es el próximo en ser bendecido y en ser engrandecido como solamente Dios lo sabe hacer. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Yo quiero, Señor, pedirte. Yo sé que mis palabras no tienen para muchas personas el crédito necesario. Tristemente, así ha sido. Pero no he pretendido hablar yo de lo más profundo de mi corazón, ni por inspirado que haya estado o que pueda estar en otro sermón. Yo he sido solamente el portavoz de tu palabra. He sido el vocero. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Tu Espíritu Santo sabrá cómo convencer a aquellos que todavía están en ese impasse en sus vidas. Este es el tiempo, hoy o nunca, de dar ese paso trascendental y de consagrarnos a ti. Llévanos de victoria en victoria. Acabamos de cantar esto. Queremos que tu mano nos sostenga y que tú nos bendigas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que hay algo bello, algo divino en estar en el lugar donde se debe de estar, el día que debemos de estar. Y usted que está acá en esta noche, que todavía no, por alguna u otra razón, todavía no ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Hoy, esta noche, es la noche más importante. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que abra las puertas de su corazón, a que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, y aunque nunca más le volvamos a ver. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, ahí donde se encuentra, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y que me dé la garantía de la vida eterna, la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí en la quietud, en su lugar, si usted fue honesto y sincero, y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que levanta su mano. Alguien que le entrega su corazón a Cristo. Una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.